Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, hay un tema que nos hemos preguntado en muchas oportunidades aquí en este programa, que le damos vuelta, que buscamos la manera, que analizamos distintas circunstancias y demás. Tiene que ver con el cumplimiento de las pautas, las recomendaciones, los que nos dicen y nos insisten las y los especialistas. ¿Cómo tenemos que hacer para no negar esta situación, ¿no? Que es tan difícil para todas y todos, pero que, por cierto, necesitamos estar más atentas y atentos justamente para evitar todo lo que tiene que ver con esta situación tan preocupante en torno de la situación sanitaria, no solamente en nuestras localidades, en nuestra provincia, sino también a nivel nacional e internacional. Y estamos en comunicación con una experta, una especialista en el tema de justamente, es una de las consultoras de la Organización Mundial de la Salud, es psiquiatra y especialista en emergencias y desastres, Silvia Ventolila. Muchísimas gracias, Silvia, por esta comunicación.
Buenos días a todos, a todas. Gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, Silvia, decíamos, qué difícil que es, ¿no?, poder aceptar estos condicionantes que nos pone la pandemia.
Bueno, a ver, estamos atravesando una situación de crisis humanitaria, una emergencia humanitaria sin precedentes, y queremos hacer como que nada pasa, pero en realidad tenemos que adaptar transitoriamente, ¿sí? Porque quizá una de las cosas que nos pasa es que sentimos que ahora o nunca lo que no hagamos ahora no lo vamos a poder volver a hacer, y con nuestra conducta generamos justamente el efecto opuesto al que necesitaríamos, ¿no? Y como decimos muchas veces, y yo digo en el libro, en la crisis la clave es no mentirse, porque, a ver, si hay una situación en donde hay una frase que a mí me está como preocupando, se viene la segunda ola.
Sí, esto que está en todos los medios, ¿no? En todos lados, pero incluso especialistas.
Las olas no son un tsunami. Uh-huh. Cada gota de esa ola somos nosotros. La traemos nosotros y nosotras la ola. Viene con el virus, se transmite, lo transmitimos nosotros.
Es decir, esa ola se arma con nuestro propio comportamiento.
Exacto. Entonces, lejos de ser un tsunami, que vos decís, es un fenómeno natural, y que vos lo único que podés hacer es buscar ciertas pautas para protegerte. Aquí, en esta situación, y aquí me refiero al mundo, porque no es algo que nos pasa solo a nosotros, son excepcionales los países, las ciudades, que comprenden la dinámica de esto, porque lo que hay que entender es que cuál es la dinámica de esto. Uh-huh. Que es, sencillamente parece una pavada, ¿no es cierto?, dicho así. Sencillamente, si nosotros, ¿sí?, toleramos que por un tiempo, cuanto mejor lo hagamos, esto es como una dieta, cuanto mejor lo hagas, más rápido vas a tener el resultado. Si nosotros toleramos que no podemos hacer como que nada pasa, y durante un tiempo tenemos que tomar una serie de conductas extraordinarias como no juntarnos. A ver, todos tenemos ganas de juntar, pero es mejor extrañar una juntada, extrañar una fiesta, pensar que vamos a festejar el cumpleaños número 17 y no en los 15 años, ¿sí? Los 25 años de casado se van a transformar en los 27 años de casado, que después extrañar personas que no están, porque hay pérdidas que son irreparables. Entonces, tenemos que comprender esto, ¿no? Cada uno de nosotros y nosotras somos la gota que arma esa segunda, tercera, cuarta ola, porque ya no se sabe cuántas olas va a haber, porque ¿qué pasa? Los virus son inteligentes.
Y van cambiando.
Exacto. Cuanto más nosotros los dejamos reproducir entre nosotros, más mutaciones vamos teniendo, más difícil de controlarlas son, porque en realidad las vacunas, digamos, es como si se fueran perfeccionando. Entonces, hay una cuestión que es fundamental. Nos frustra, nos uh-huh. cansa, nos enoja. Sí, bien. Bueno, ¿qué hacemos con eso?
Y eso te iba a preguntar, Silvia, porque sí. En realidad vemos que esta actitud negacionista, podríamos decir, es como que no nos permite dimensionar la problemática, y lo que hacemos es minimizar toda la situación, minimizar los riesgos, incluso como relajarnos, ¿no?, en todas estas medidas que nos están insistiendo que debemos adoptar.
Mira, sucede lo siguiente. Hay muchos protocolos internacionales que se hicieron previo a esta pandemia, porque la humanidad ya ha pasado por otras cosas.
Claro, y recordemos también lo que fue en el 2008, 2009, ¿no? 2009.
Sí, yo trabajé en la pandemia H1N1, digamos. Era menos contagiosa y a ver, fue más fácil de acotarla que esta situación. Pero entre otras cosas, porque en el mundo no se tomaron las medidas a tiempo, digamos, por eso costó tanto acotar esto, cuesta tanto, digamos, porque se coloca como en opuesto la economía de la salud. Y, a ver, la economía no está separada de la salud, y la salud no está separada de la salud mental. Justamente la pandemia es lo que se considera un desastre. ¿Qué significa? Una amenaza que impacta en una población vulnerable, y cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos solamente de los mayores, los menores, los más chicos, no, una vulnerabilidad social. En este momento una de las mayores vulnerabilidades tiene que ver con la conducta, y que determina un riesgo que es medible, que es gestionable. Y hay, en estos protocolos que te decía, algunos muy sencillos: comunicación de riesgo para la participación comunitaria. No es que
algo que está viene siendo estudiado desde hace muchísimo tiempo, años, ¿no? Muchos años.
Años. Pero educación para el cambio de la conducta. A ver, estamos diciendo, vamos a salir ahora antes que nos manden a guardar. No, pará. No somos niños que necesitamos que nos manden a guardar.
Claro, porque parece que necesitáramos un gran hermano, ¿no? Alguien que nos esté controlando todo el tiempo respecto de lo que tenemos que hacer.
Pero lo peor de esto es que terminamos gestando la respuesta de que nos manden a guardar acá en Francia, en todos lados, porque no es un problema de la Argentina. Terminamos gestando esa respuesta con nuestra propia conducta. Pues si nosotros pudiéramos, ¿sí?, moderadamente, nos juntamos cuatro en un parque o en una casa o en un fondo con 2 metros de distancia, con barbijo, el contagio se reduce en un 95%.
Claro.
Entonces, tenemos que tener claro, ¿sí?, que primero no hay que mentirse, en ninguna crisis hay que mentirse, menos en esta, claro, en donde lo que se juega es la vida, ¿sí? Uh-huh. Nada más ni nada menos. Segundo, que las pautas son sencillas, pero ¿qué pasa? Hay que incorporar. Los seres humanos somos medio bonitos. Es feo dicho así, pero copiamos. Entonces, si empezamos a incorporar las pautas, cuando nos queramos acordar, es como ir al baño. La gente habitualmente no va al baño en la calle.
Sí, como cualquier hábito, ¿no? Como cualquier hábito. Digo, hasta pensemos cuando empezamos a cepillarnos los dientes. Digo, por un algo rutinario.
Es un hábito. Y los seres humanos, para bien y para mal, incorporamos los hábitos muy fácilmente. Solamente tenemos que dejar que se transforme en un hábito. Uh-huh. En este momento, si pudiéramos cumplir eso, no tendríamos segunda ola. A ver, lo quiero decir claro, la segunda ola no viene. No me preocupa que venga la segunda ola. La estamos trayendo, la traemos de la mano.
La hacemos nosotros.
Sí, cada uno somos una gota de esa segunda, de esa tercera, de esa cuarta ola. Y podemos no hacerlo. Entonces, esto, y si, ay, estoy aburrido, cansado, no aguanta más. Espera, a ver. Sí, nos vamos a juntar dentro de un tiempo, porque todo empieza y termina. Ahora, si seguimos con esta conducta, lo único que estamos haciendo es patear para adelante el final de esto, el cierre de esto, porque la clausura de una pandemia, ¿sí? A ver, las vacunas van a venir en cuotas para el mundo, ¿sí? Porque salvo algunos países que vorazmente y poco inteligentemente se amucharon todas las vacunas, porque después se van a tener que brindar, porque la cepa de Sudáfrica va a viajar en aviones,
claro,
Estados Unidos, sí, digamos, sí, sí. No es que volvemos volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no es cierto?
Sí, sí, más con esta conectividad que tenemos, ¿no?, a nivel internacional.
Totalmente, totalmente, sí.
Ahora, entonces, Silvia,
sí, perdóname.
Sí, quería preguntarte, ¿cuáles son los principales puntos que vos recomendarías como experta, como especialista, en lo que es la comunicación? ¿Qué es lo que está fallando?
Y muchas cosas están fallando. En principio, no se está transmitiendo claramente, ¿sí?, que somos parte de la solución o del problema cada uno, cada uno, cada una. Esto, digamos, hay como un lenguaje en donde parece que eso nos ocurriera. Uh-huh. No, hay una parte de la vida que uno no puede controlar, pero hay una parte de la vida que sí puede controlar, y en esto la conducta es determinante. La segunda cuestión sumamente importante en esto es que no se pueden dar mensajes masivos. Todos los protocolos de comunicación de riesgo para participación comunitaria dicen claramente que los mensajes, a ver, como cualquier comunicación, vos no le hablas de la misma manera a un chico de 4 años, a un nene de 8, a un joven de 17 o a un señor de 40, porque la posibilidad de comprender, de incorporar ese mensaje es otro. Y la comunicación es bidireccional. O sea, lo primero que tenés que hacer es escuchar desde los estamentos. Uh-huh. Y escuchar no significa hacer como, a ver, relajar el límite. Viste que vos decís, sí, bueno, el nene quiere comer chocolate y bueno, démosle el gusto, le compras dos tabletas de chocolate y se lo come.
Claro.
En esto es escuchar, construir juntos un mensaje y que personas representativas y confiables de la comunidad participen en las campañas de comunicación, que no pueden ser mensajes televisivos nada más, ¿eh?
Claro,
porque,
claro,
por ejemplo, los jóvenes y los niños prácticamente no miran tele.
Claro.
Siguen las redes. Entonces, justamente uno comprende las diferencias de los grupos etarios, comprende los códigos culturales que no son los mismos.
Ayer justamente una oyente nos hacía mención a este tema, ¿no?, de la cantidad de mensajes cruzados que hay incluso, ¿no?, que esto también confunde.
No solo confunde, mira, yo a veces escucho colegas de ustedes, bueno, que yo no los considero colegas de ustedes, ¿sí? O sea, gente que dice que hace periodismo, que hace opinología de todo. Porque todo el mundo opina, todo el mundo sabe de vacuna, todo el mundo sabe...
Todo el mundo es especialista en comunicación, en salud.
Exacto. Y a ver, tiene que haber una regulación de eso. No puede cualquiera decir cualquier cosa, porque lo que tiene que ver con las fake news, con los rumores, en este momento ponen en riesgo vidas, miles de vidas. Y el virus, además, pone, les están diciendo que a los jóvenes, no, estudios a hoy, porque me he puesto a estudiar, si bien no es mi especificidad, porque mi campo es la salud mental, me he puesto a estudiar todo lo que tiene que ver con el COVID prolongado, porque tiene un cuadro que parece una depresión, pero que uh-huh. en realidad es como un síndrome de fatiga crónica. ¿Qué se dan los casos leves de gente joven?
Ese es un tema que te comprometemos, Silvia, para hablar específicamente, porque es sumamente importante difundir también eso, ¿no? Muchas situaciones que vinculan el tema de algunas secuelas, digamos, del COVID con esto que estás señalando.
Meses de secuela cardiológica, deportistas de alta performance con deterioro cardíaco. Yo hago canto como hobby. Mi profe de canto me cuenta que muchos de los cantantes profesionales no volvieron en meses a recuperar su capacidad respiratoria. Estoy hablando de gente joven, por eso digo que no se puede comunicar ligeramente, ¿sí? Bueno, porque en realidad los jóvenes se tienen que cuidar para cuidar a los viejos. No, primero se tienen que cuidar como responsabilidad cívica, como ciudadano, pero además se tienen que cuidar para sí mismo también.
Claro.
Conozco cantidad de jóvenes con secuelas que a esta altura no sabemos cuánto van a durar, porque estamos en el medio de la tormenta, no sabemos cuál va a ser el saldo final de
sí, esto. De un virus además que tiene ciertas particularidades que todavía no se conoce muy bien las secuelas.
Exacto.
Porque puede
Exacto.
afectar el sistema digestivo, puede afectar el sistema respiratorio, afecta. Puede afectar la cuestión sí. neurológica.
Mira, se sabe que el olfato es uno de los sentidos más primordiales, que después, como los seres humanos desarrollamos mucho más la vista, el olfato queda como rezagado, pero está ligado a muchas redes centrales dentro del cerebro, el olfato. De hecho, el gusto depende del olfato. ¿Viste que cuando está resfriado, no hablo de COVID, cuando está resfriado no le sentimos nada? Entonces, no se sabe las implicancias neurológicas que tiene la pérdida del olfato. Hay gente que después de 9 meses, 1 año de haber tenido COVID, sigue sin olfato. No se sabe las implicancias neurológicas que esto va a tener. Por eso lo mejor es no hacer más. No importa si te agarra leve, no. Primero, no sabes si te va a agarrar leve. Segundo, no sabes si te van a quedar secuelas o no.
Claro. ¿Sí? Silvia, tenemos, digamos, para seguir, podríamos seguir todo un programa hablando de este tema. Te queremos de columnista, dice acá nuestra productora. Te queremos habitualmente acá. Vamos a seguir con este tema, te comprometemos para los próximos días para desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con esto, porque es sumamente importante que vayamos más allá de la información. Yo digo acá en este espacio muchas veces que perdemos el registro cuando damos la cantidad de casos, ¿no? Como que si eso se tratara de un número frío y no de historias de la situación que estamos viviendo día a día. No,
pero además, ¿sabes qué pasa? En una situación como esta, y con esto ya te dejo, al principio dar números impacta. Después comienza a naturalizarse. Exacto. Por eso mismo de que todo se el ser humano todo lo tiende a neutralizar. De la misma manera uno podría incorporar el barbijo casi como la parte de, como andar por la vida con barbijo todo el invierno y saber que se va a contagiar menos de gripe, menos de resfrío. Y acepto esta propuesta porque la construcción de comunicación con la comunidad es fundamental.
Te agradecemos muchísimo, Silvia. Muchas gracias, gracias por tu generosidad, por tu tiempo, y bueno, ya asumimos esto, este compromiso,
Les mando un beso muy grande y que tengan un buen día a todos y todas.
Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, pasó por aquí por dar la nota Silvia Ventolila, es psiquiatra, es médica especialista en psicología médica, integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Realmente un placer escucharla y aprender junto con ella algunas de las recomendaciones, ¿no?, básicas, esto de incorporar hábitos, fundamentalmente de hacernos cargo en nuestro comportamiento, también de la responsabilidad que tenemos frente a esta pandemia. Y esto es extensivo también para la dirigencia y para los cuadros políticos, ¿no?, que parecen no entender en muchos casos el rol fundamental que les cabe en esta situación.
Con las noticias que a los entrerrianos nos importan, desde Casa de Gobierno, Aldo